es cómo van a enfrentar el gobierno la seguridad. ¿Qué pasó con el desafío 90 en materia de seguridad? La ministra Steiner, yo no creo que lo vaya a hacer a Rau, trató de recuperarse desde el punto de vista de los medios, participando en operativos, estando en la calle, acompañando a policías, pero un ministro no está para eso. El ministro es otra cosa, evidentemente. Y por lo tanto, vamos a ver cuál es el estilo de Rau. Y lo otro, el nuevo estilo de Vocería de la Moneda, porque Mara Cedine, ¿qué había pasado en los últimos tiempos? Que había desaparecido, prácticamente. Ahora, una vocera que no habla,
¿qué hace?
Además, no existe. Y habrá que ver también cuál es el estilo de Claudio Alvarado y de Máximo Pavés, que se dice que va a llevar el día a día de las vocerías, y que Alvarado hablaría de temas más bien institucionales, más bien de políticas generales, en forma más pausada, una vez a la semana o cuando lo requieran. Vamos a tomar contacto con el Palacio de la Moneda.
María José de la Barra ya está en contacto con nosotros. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un nuevo consejo de gabinete se va a realizar esta jornada, una instancia que se debería extender hasta las 6 de la tarde y va a tener lugar en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El presidente José Antonio Kast arribó la noche del miércoles a la región de Valparaíso, se mantuvo ayer en el marco de la conmemoración del 21 de mayo y hoy va a seguir entonces en reuniones en el Palacio Presidencial, claramente todo marcado por lo que será este consejo de gabinete. Todo ocurre también en lo que fueron las jornadas posteriores a este cambio de gabinete o a este ajuste ministerial que se realizó durante la noche del martes acá en el Palacio de la Moneda, y también pensando en que queda poco más de una semana para lo que será la primera cuenta pública presidencial de esta administración. Según información que ha trascendido en los últimos días, ¿cuál es el principal objetivo de la cita? Poder revisar los avances de la gestión, hacer un balance de los temas contingentes como seguridad y migración y coordinar el trabajo y el relato entre las distintas secretarías de Estado. Se plantea que se va a poner sobre la mesa el llamado Plan Desafío 90 para poder revisar cómo ha avanzado cada uno de los ministerios, cada una de las carteras, para poder presentar entonces los primeros resultados a la ciudadanía y de cara a eso poder también avanzar en un relato y un eje común pensando en la semana previa a lo que será la cuenta pública, considerando sobre todo también que para la Secretaría de Comunicaciones uno de los ejes prioritarios era promocionar el mensaje presidencial para que la gente pudiese visualizarlo, porque este mensaje presidencial es visto como la posibilidad comunicacional, valga la redundancia, de poder iniciar un nuevo ciclo, dejar atrás el periodo de instalación, el debut complejo que tuvieron en materia comunicacional y comenzar con un nuevo inicio que le permita al gobierno no solamente mejorar sus índices de aprobación, sino también avanzar hacia el relato ya de la gestión y no tanto de la instalación. Así lo confirmó el viceministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien enfatizó en que lo fundamental es lograr articular las distintas funciones, las que calificó como la segunda gran fase del Ejecutivo cuando ya finaliza este proceso de la llamada instalación.
Y mañana tenemos una reunión en Cerro Castillo, donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de instalación, y lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible.
Afinar detalles para la cuenta pública, poder dejar atrás el complejo inicio comunicacional, son algunos de los temas, pero como yo les comentaba, esto está marcado, por cierto, por el ajuste ministerial, porque va a ser el primer consejo de gabinete con la nueva composición del gobierno. Uno de los temas, por cierto, que ha marcado las últimas jornadas, las salidas de Trinidad Steiner y Mara Cedine del Ejecutivo. Se espera que esta reunión permita, de hecho, avanzar en los preparativos para la cuenta pública, mostrar avances, por cierto, y en el oficialismo han sido distintos los partidos que han seguido con especial atención el despliegue del gobierno para también salir a articularse y comunicar los avances del Ejecutivo de manera unida, unificada, para entonces que esta especie de hito comunicacional que es la cuenta pública sea efectivamente positivo para el Ejecutivo y también para los partidos que respaldan al gobierno. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, durante la semana pasada la UDI admitió que durante la cuenta pública se va a presentar el tan esperado plan de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Lo adelantaron ellos antes de los ministros, uno de los partidos, por supuesto, que forma parte del oficialismo. Es un plan de seguridad que ha sido visto con optimismo por las colectividades oficialistas, que destacan que la nueva etapa que enfrenta la administración tiene que ver entonces con este ajuste ministerial, con un nuevo hito, y van a demostrar que la moneda está plenamente instalada, trabajando en economía con el plan de reconstrucción y en seguridad con una priorización distinta con este plan de seguridad. La vicepresidenta de la Cámara Baja, la diputada de RN, Jimena Osandón, fue enfática en decir que el Ejecutivo, con este recambio de gabinete, debe ahora marcar el nuevo rumbo que comienza.
Para justamente evaluar y marcar el nuevo rumbo que se comienza. Me parece que ya la etapa de instalación se acabó y es muy importante que el presidente Kast demuestre una vez más su liderazgo y tener muy bien alineado todos sus ministros.
A lo mismo apuntó el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, quien dijo que el presidente está enfocado en desarrollar la planificación que le va a permitir cumplir con las promesas del programa de gobierno.
Porque del momento que el gobierno está instalado, comienza otra fase. Y esa fase indudablemente va a tener buenos resultados para el país. Y ya existe un buen antecedente que fue aprobado, la mega reforma que pasa al Senado.
Claramente en las primeras semanas el tema de las descoordinaciones fue la tónica que marcó claramente el devenir del Ejecutivo, con descoordinaciones entre el oficialismo y el segundo piso, entre algunos ministerios, y es en esa línea que el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, aseguró que el Consejo de Gabinete de esta jornada va a ser una buena instancia para afianzar al nuevo equipo ministerial.
Estar constantemente retroalimentados para ir corrigiendo, para ir buscando objetivos de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo ir cumpliendo lo que se le prometió a la ciudadanía. Y en ese sentido tengo toda la confianza de que este cambio que se hizo va a ser para positivo.
A lo mismo planteó el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien dijo que el ajuste ministerial entrega un nuevo aire al gobierno e hizo un llamado a que la administración sepa aprovechar esta nueva oportunidad.
Los ajustes que se realizaron en el gabinete en su medida eran necesarios y le entregan un nuevo aire a la gestión, fortaleciendo también áreas que son claves del programa del presidente Kast y así mejorar la coordinación política y técnica del Ejecutivo.
Claramente hemos escuchado muchísimas declaraciones de respaldo a las decisiones que ha tomado la moneda, pero por cierto también, no solo desde la oposición, han surgido algunas voces que critican el llamado diseño que decidió claramente implementar el presidente Kast a la hora de iniciar su administración. Una de las críticas fue la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien cuestionó no solamente la salida de Steiner, sino los fundamentos que llevaron a la moneda a poder nombrarla como ministra de Seguridad. En entrevista con Las Últimas Noticias, la expresidenciable señaló que no entiende por qué se pensó en una fiscal para poder entonces asumir como ministra de Seguridad. Dijo porque una fiscal iba a tener las capacidades para resolver los desafíos de seguridad, argumentando que la persecución penal es clave, pero le corresponde netamente a la fiscalía. A pesar de esto, la ex candidata valoró el nombramiento del nuevo ministro, hablamos de Martín Arrau, y destacó que a su juicio siempre tener un ingeniero es positivo para poder abordar distintos desafíos que requieren de temas sobre todo relativos a la gestión. Declaraciones que por supuesto generan incomodidad en la UDI, que es un partido que ha buscado implementar un discurso relativo que son el partido más leal al Ejecutivo, el que ha generado menos problemáticas, y las declaraciones constantes de Evelyn Matthei generan ruido y van un poco a mermar esa política, esa línea de crédito también que, como ustedes decían, está generando la UDI en estas últimas semanas. Desde la colectividad no respaldaron directamente los dichos de Matthei, sino que optaron por respaldar la gestión del presidente Kast. Así lo indicó el diputado gremialista Mario Olavarría.
Hace un tiempo que Evelyn Matthei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro. Yo creo que lo importante es que el gobierno y el presidente tomó las medidas bastante rápidas.
El escenario para la moneda ha tenido de dulce y agraz en las últimas jornadas. No solamente podríamos decir que ha sido compleja el ajuste ministerial, sino que también han tenido algunos triunfos en el Congreso que le permitirían hacer un balance positivo de cara a lo que será la cuenta pública en este Consejo de Gabinete. Se aprobó la mega reforma, la mega reforma de Reconstrucción Nacional en la Cámara Baja, una iniciativa que continúa su tramitación en el Senado, un punto a favor para el Ejecutivo. Otro avance para la moneda es el progreso de la ley de escuelas protegidas, que en el Senado el proyecto logró seguir adelante gracias a la abstención del socialismo democrático en la votación en particular. Y persisten algunos desafíos, por cierto, para el Ejecutivo. La solicitud de parlamentarios de la UDI al mandatario para que en la cuenta pública anuncie la discusión inmediata de la sala cuna universal es una de las propuestas que se realizó, o las peticiones más bien que se realizaron durante la última jornada a la moneda y que podrían generar algún tipo de complicación. Y lo otro son las peticiones del propio oficialismo para poder presentar de lleno el plan de seguridad en la cuenta pública. Todo considerando que una de las prioridades de la moneda no solamente es mostrar gestión, sino también mejorar sus números respecto a la aprobación. Según un panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, un 35% aprueba la gestión del presidente Kast, mientras que un 53% la rechaza. En tanto, CADEM registró una caída de 4 puntos porcentuales en la aprobación del mandatario, alcanzando un 36%, que es su nivel más bajo desde el inicio de su periodo. Katy Tomás.
Mira, a ver, rápidamente algunas cosas. Hablemos de seguridad. Lo que pasó con Steiner, ya lo sabemos, queda pendiente la decisión de la Contraloría General de la República, pero el peso que tiene hoy día Martín Arrau es gigantesco. Primero porque él representa un partido, ya no es la persona independiente que llegó a ocupar ese ministerio, ¿no? Ahora es él y el Partido Republicano. Es él y la promesa de José Antonio Kast. Es él que tiene una relación estrecha con Kast, muy estrecha, y por lo tanto, si a él no le va bien, bueno, ya el gobierno ya no tiene mucho que hacer. Y por lo tanto, el peso es enorme. Dos, elegir a un ingeniero para que haya gestión. Eso es lo que quieren. Vamos a ver cómo le va, porque estaba haciendo gestión en el Ministerio de Obras Públicas y esto significa un retroceso para el Ministerio de Obras Públicas. Esto no es gratuito. Se fue con una serie de asesores. Se comenta que son 11 los asesores que llegaron con Arrau al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Tú crees que va a haber salidas? Por ejemplo, cuando llegó Steiner, lo primero que hizo fue echar a los abogados que había contratado el ministro de la administración anterior, Luis Cordero. 8, si mal no recuerdo, se fueron de inmediato y llegó con sus abogados. Esto se va a revisar. Todo eso, el staff de Steiner está en la cuerda floja en estos momentos. ¿Qué se ha comentado?
Está el equipo de comunicaciones, que por cierto era mucho más cercano a la exministra Steiner y podía generar sus ajustes, considerando que el ministro Arrau tiene un equipo de comunicaciones propio con el que ha estado trabajando, incluso personas que vienen del Partido Republicano y que también podrían llegar con él, moverse de lo que era el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Seguridad. Se ha planteado, según lo que hemos podido reportear, que el ministro Arrau va a tener también la posibilidad de poder evaluar la gestión y la continuidad de los dos subsecretarios, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que también ha tenido algunas polémicas, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Van a seguir ambos. Todo podría indicar que no habría modificaciones en el grueso del Ministerio de Seguridad porque el ministro se está instalando. Es decir, en las primeras semanas podríamos ver al ministro desplegado para poder conocer de lleno lo que está haciendo el ministerio y luego tomar algunas medidas. Pero lo que sí hay que ver es si es que el ministro va a traer todo su equipo del Ministerio de Obras Públicas a Seguridad y van a quedar algunas personas, por supuesto, que van a ir de salida, o va a dejar que el equipo que estaba trabajando con él en obras públicas pase también al ministro de Grange, que él tiene ya, en este caso, dos ministerios, tiene que tener gente en el MOB y gente en transportes y telecomunicaciones para que Arrau entonces se instale con las personas de seguridad. No hay ninguna orden de momento. No se han tomado medidas de desvinculaciones, pero sí sabemos de que hay algunos funcionarios, sobre todo los que son relativos a funcionarios de confianza, que están siendo evaluados por el nuevo ministro Arrau.
A propósito del tema, quiero ir con dos preguntas en relación al cambio de gabinete y los efectos de este, pero particularmente lo que tiene que ver con equilibrios políticos de la coalición, que si bien sabemos que el presidente se la ha jugado e insiste en que la mayoría de su gabinete sea independiente, los partidos políticos están siempre esperando que algo les llegue, ¿no? O cobrar lo que ellos han invertido, también puede ser otra lectura. Con esta fusión de ministros, ¿hay detrás una intención de fusionar los ministerios? Esa es una primera pregunta. Entiendo que sí, que algunos incluso le están pidiendo que lo anuncie la cuenta pública. Y segundo, con la salida de Mara Cedini y la fusión de la CGGO y el Ministerio del Interior en un solo ministerio a cargo de Claudio Alvarado, o en una sola persona, más bien se pierde, entre comillas, un cupo del comité político, que es muy importante obviamente para los partidos políticos. ¿Eso va a ser así o eventualmente podría ingresar alguien de otro partido a esa instancia que es de toma de decisiones, ¿no?
Los partidos decían la semana pasada, inicios de esta semana, que el cambio de gabinete como tal o este ajuste ministerial no mueve tanto las piezas respecto a la presencia política en el gabinete, considerando que las dos ministras que salen son ministras independientes y no hay ningún partido que asuma un nuevo ministerio. La UDI, en este caso, al tener la fusión de la SEGEGOV con Interior, tiene ahora doble ministerio, doble presencia en el comité político, pero no es que haya un nuevo ministro de la UDI, un nuevo nombre que se suma, por ende, algunos le restaban importancia. Respecto a la posibilidad de fusión de ministerios, es a lo que apunta el gobierno. De hecho, fue crítico gran parte del oficialismo a inicios de año, cuando el presidente nombra a los ministros y solamente podíamos decir que nombra un biministro, porque otro se cae, ya supimos bien lo que sucedió en ese momento, pero se nombran 24 de 25 y algunos decían, ¿dónde quedó la promesa de achicar el Estado, de la reducción de ministerios? Bueno, se estaría viendo esta posibilidad debido a la salida de Steiner y Cedini, es decir, se abre una ventana para que el presidente, sin tener que recurrir a nuevos cuadros, pueda avanzar hacia esa promesa de campaña. Eso por una parte. Respecto a la idea del comité político como tal, hay algunos que generan, que están con complicaciones en los partidos, porque ahora el Partido Republicano tiene doble presencia en el comité político, con el ministro Arrau en seguridad y con la ministra Wolf en Desarrollo Social y Familia. Dicen, ahora el Partido Republicano PS, que tiene solo dos ministros, los dos están en el comité político, pueden reunirse todas las semanas con el presidente, mientras que el resto de los partidos no tiene esa posibilidad. La UDI ya sabemos que la tenía, y va a seguir el ministro Alvarado ahora en una doble función, con un rol más preponderante también del subsecretario Pavés, pero la complicación no es porque la UDI adquiera preponderancia, sino porque ahora el Partido Republicano tendría doble presencia en el comité político, digamos, con el presidente de la República, y en esa línea también el ala del Partido Republicano, que había estado complicada debido a el rol del segundo piso, ahora adquiere mayor fuerza porque Martín Arrau también es muy cercano a Arturo Esquella.
Esta reconstitución del poder, o sea, que Alvarado tenga mucho poder hoy día, tiene las comunicaciones a su cargo, eso significa que perdió poder el segundo piso. Cristian Valenzuela perdió poder, no cabe la menor duda, en el segundo piso.
Y
Alejandro, claro, Irarrázaval perdió poder. ¿Esta reconstitución del poder, tú crees que va a resultar o simplemente es una especie de tregua en la lucha por el poder que había entre el segundo piso y el poder del Ministerio del Interior liderado por Alvarado? ¿Quedaron claras las cosas para siempre o no?
Algunos plantean que esto finalmente es la manera en la que decanta la instalación y se acomodan las piezas como correspondía. Porque no solamente en el Partido Republicano había molestia por la forma en la que el segundo piso estaba llevando a cabo la coordinación interministerial y también las comunicaciones. La presencia de Claudio Alvarado como ministro de la SEGEGOV, más allá de que se quiera hacer un sistema de vocerías distinto u otro, va a poner directamente el rol político en la SECOM. Recordemos que la SECOM se mueve al segundo piso. Ahora hay que ver si es que el ministro Alvarado va a pedir tener mayor presencia en la toma de decisiones, si va a pedir, de hecho, que el subsecretario Juan Francisco Lagos tenga una presencia activa también en los distintos debates y discusiones que toma el segundo piso respecto a temas comunicacionales. Ahí podríamos ver un cambio de lleno. Y por otro lado, el ministro Alvarado, al ya haber sido ratificado en comités políticos y en otras instancias como el gran, interlocutor entre los ministros y la persona que generaba esta coordinación interministerial, algo que está incluso en la ley que regula este ministerio, ya habría quitado un poco de peso al jefe de asesores del presidente, hablamos de Alejandro Irarrázaval, y ahora esta idea de que él tenga el rol general de articulador, la hegemonía política del gabinete, hace que eso también vaya ordenándose. Todo indica que es una forma de comenzar un nuevo ciclo con un reordenamiento de las fuerzas, como ustedes decían, también reordenamiento de poder, que sería permanente y que permitiría no solamente mejorar la gestión en La Moneda, sino también acallar las críticas que tenían a la UDI, al Partido Republicano, a Renovación Nacional y a otros bloques muy descontentos con lo que había sido la gestión de los asesores del presidente.
Majo, y ya para terminar, a propósito de este nuevo diseño de las vocerías, en las que el ministro Sejegó, el ministro Alvarado, sería más bien un vocero de institucional, ¿no? Como de ideas, fuerza detrás de las decisiones, y el subsecretario Pavés sería más bien ejecutivo, ¿no? De ir llevando el día a día. También está la idea de que los ministros sectoriales sean sus propios voceros, algo así lo que hablábamos el miércoles de esta semana. Me imagino que ahí también hay un proceso de coaching, de entrenamiento para hacer ese frente, porque si no se van a estar abriendo flancos constantemente si es que no se hacen bien esas vocerías.
Tal cual. Hay un tema que se mantiene, podríamos decir, entre la gestión, o se entrega una posta desde la gestión Cedini y Alvarado, que es la idea de que las vocerías no estén tan estipuladas con un horario fijo, como la vocería de los lunes que existía en el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, que haya vocería cuando la contingencia lo amerite o cuando el gobierno quiera comunicar algo de manera efectiva. Uh-huh. Es decir, se podría dar que haya una o dos vocerías durante una semana, que durante otra semana se vea recién el viernes al ministro vocero. Eso sería algo que se mantendría. No está la intención a priori de poder realizar vocerías fijas en el Palacio de la Moneda como se había visto en otras administraciones. Eso por una parte. Lo otro es que hay una complicidad entre el subsecretario Pavés y el ministro Alvarado que no tienen otros ministerios. Hemos visto que hay subsecretarios y ministros que no se conocían y que tuvieron mala relación. Recordemos Lincoln Araos en el Ministerio de Ciencias, que genera de hecho la salida del ex subsecretario Rafael Araos. Acá en este caso es distinto. Por ende, entre ambos, que son de la UDI, que se conocen de hace mucho tiempo y que han trabajado juntos, hay una sinergia que permitiría implementar este modelo, que es que el ministro Alvarado, que incluso en algunas oportunidades oficia como vicepresidente cuando el presidente no está en territorio nacional, puede realizar la voz más institucional de La Moneda y que en este caso el subsecretario Pavés pueda tener una mayor presencia ante los micrófonos respondiendo sobre todo sus temas que son relativos a migración. Eso está de hecho alojado en la subsecretaría del Interior y es un tema muy contingente que va a comenzar a tomar mayor relevancia, y también a otros temas que sean más de la contingencia política. No algo tan dividido, porque el ministro Alvarado también va responder preguntas de contingencia, pero la idea sería darle más voz también al subsecretario del Interior. Y respecto a las vocerías temáticas, serían o estaría la intención a priori de que los ministros que encabezan los comités ministeriales. En La Moneda se dividieron todos los ministerios en comité, el Comité Social, presidido por la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulff, el Comité de Seguridad, presidido en este caso por el ministro de Seguridad Martín Arrau, está el Comité Económico, está el Comité Político, así se fueron dividiendo. Entonces la idea sería también de que esos ministros que presiden esos comités aborden los temas sectoriales posterior a cada una de esas instancias. Es decir, ver mucho más al ministro Arrau hablando de la coordinación de seguridad que se realiza todas las semanas en La Moneda, a la ministra Wulff hablando de la coordinación en temas sociales, de educación, vivienda, y también a los ministros que forman parte del Comité Económico abordando temas que no solamente sean del proyecto de reconstrucción. Por esa línea va. Si va a funcionar o no, veremos efectivamente cómo se realiza, pero sí sabemos que hay ministros que han salido más a abordar los micrófonos, como la ministra de Educación, María Paz Arzola, la ministra de Medio Ambiente también, Francisca Toledo, la propia ministra Lincolado, que ha tenido sus traspiés, pero que también ha tenido que enfrentar una serie de veces los micrófonos para hablar de temas sectoriales. Ese sería más o menos el diseño que se querría implementar para no tener que concentrar toda la voz en el ministro del Interior y de la SEGECOF.
Para terminar, dos preguntas rápidas. ¿Cuándo se presenta el programa de seguridad? Si es que se comentó
algo. Todo indica
algo,
que el 1 de junio.
El 1 de junio. O sea, hay que esperar a la cuenta pública y se presenta. Pero en la cuenta pública no se puede presentar un plan de seguridad. O hacer un anexo al discurso. me imagino.
Lo que se ha podido comentar, sí, lo que se ha podido comentar es que el presidente va a dar los lineamientos mucho más concretos respecto al tema de seguridad, con cifras, con datos, con proyecciones y con metas en cuanto a plazos, pero que luego de eso sería el propio ministro de Seguridad quien entregaría una especie de compilado, un anexo, o haría la bajada comunicacional respecto al plan de seguridad. Todo debería conocerse, de hecho, el próximo 1 de junio, y sería uno de los temas prioritarios que también se va a abordar en la reunión de esta jornada, porque saben que es un tema que ya no da para más y que se requiere tener un documento unificado. Lo ha pedido incluso el propio oficialismo y es algo que ahora no está.
Y segunda pregunta, Ximena Lincolao, la ministra de Ciencia, que se ve débil, muy débil. La última vez, una vez más, estuvo citada a la Cámara, invitada a la Cámara, no asistió, día administrativo, en fin, muchos problemas con ella. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuál es el plan del gobierno respecto de ella?
Había sectores que estaban pidiendo que ella también saliera en el cambio de gabinete o en este ajuste ministerial. Conversamos con fuentes muy cercanas al presidente y plantearon de que nunca estuvo en planes, que la ministra de Ciencias está ampliamente respaldada por el presidente. Cosa aparte es lo que pasó en el Congreso, que eso efectivamente genera una incomodidad, porque ya habían existido voces que decían que los ministros no querían exponer en el Congreso. La propia exministra Cedini también tuvo problemas por haberse excusado en un par de oportunidades. Entonces ahí se habría realizado, de hecho, según las fuentes que nos han podido comunicar a nosotros, una especie de llamado a la ministra de Ciencias a no seguir generando una bola de nieve respecto a su ausencia en el Congreso y que ella pueda responder lo antes posible ante la comisión respecto a la salida del ex subsecretario Rafael Araoz, que es un tema que incluso ella misma ya ha abordado y lo ha hecho el propio presidente de la República. Entonces no habría complicación de mantener esa línea argumentativa. Eso sí genera complicación, pero la ministra, que ha tenido problemas, no está, por lo menos en el horizonte cercano, poder realizar un ajuste o sacarla.
Oye, pero es que está esa idea de que ella asumió por un año, que hay un compromiso de un año de permanecer y después de volverse a Estados Unidos. Entonces decían, ¿para qué la van a sacar ahora si, digamos, tampoco le queda tanto tiempo? Entiendo que eso es parte del acuerdo que se hizo con Ximena Lincolao.
Hay que ver cómo avanza el Ministerio de Ciencias, porque dentro de la fusión de ministerios podríamos tener novedades respecto a lo que pase con esa cartera en particular. Eso por una parte. Por otro lado, hemos visto que la ministra constantemente habla de su adaptación a Chile, que tiene que adaptarse, que tiene que adaptarse a esta nueva cultura, que hay cosas que no le gustan tanto de la prensa como también del debate político, y hablaba de la pelea chica, que no debería ocurrir. Hemos visto cómo ella hace análisis constantes con las startups y el mundo de los emprendimientos en Estados Unidos. Entonces vemos a una ministra que no se siente tan cómoda, por lo menos en territorio nacional, que está adaptándose de a poco a esta nueva cultura, y hay que ver si es que efectivamente esta promesa que ha circulado, que se habría generado de que ella estuviese por un año dentro del gobierno, se termina concretando, si es que hay cambios con fusión de ministerios, o si es que el plan para ella permanece por lo menos hasta más avanzado el gobierno.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Gracias, buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con un muerto, cuatro heridos y seis detenidos, terminó el intento de turbazo a la casa del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en San Miguel.
El estado de salud de las víctimas es fuera de riesgo vital. Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.
Con cuatro balazos se encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en la autopista Acceso Sur.
La víctima presentaba a lo menos cuatro impactos balísticos.
Un carabinero fue baleado en la comuna de La Florida en un intento de encerrona.
Para realizar esto le habrían efectuado disparos, lesionándolo gravemente, obviamente, en su cuerpo, en tres oportunidades, para luego darse la fuga del sector.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast va a liderar un consejo de gabinete en Cerro Castillo,
donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración.
En la previa, Evelyn Matthei arremetió tras la salida de Trinidad Steiner.
Hace un tiempo que Evelyn Matthei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro.
Mientras que el jefe de Estado prepara su primera cuenta pública, la oposición dijo que el Ejecutivo llegará sin avances concretos que mostrar.
Salvo la reforma que pasó el primer trámite respecto a la reforma tributaria encubierta que realizó.
Para las familias de Chile no hay planes ni medidas. En su cuenta pública esperamos que pueda rectificar el camino.
El Senado comenzará hoy a revisar el proyecto de reconstrucción nacional.
Estamos muy optimistas de tener los apoyos necesarios para que sea prontamente ley de la República.
Es una mala noticia para el país cuando usted aprueba leyes que primero provocan deficiencias.
La presidenta de la Cámara, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, pidió que el gobierno patrocine la iniciativa de Sala Cuna Universal en la ley miscelánea.
No solamente espero que el proyecto de Sala Cuna sea parte de la cuenta pública del presidente de la República, sino que también podamos ingresarlo en esta ley, pero de buena manera.
Codelco está fuera de control. Así el viceministro Daniel Mas reaccionó a la auditoría interna que confirmó que la cuprífera estatal sobreestimó su producción de 2025.
Retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile. Con rigor, probidad y profesionalismo.
El Tribunal Ambiental aclaró el fallo en contra de la minera Collahuasi y la empresa podrá continuar trabajando en el proyecto minero, aunque de manera parcial.
Y no solamente es inversión en dinero, asegura cerca de 7.000 puestos laborales. Desde el Congreso Nacional vamos a impulsar todos los cambios que sean necesarios para que las inversiones en Chile sean ágiles.
A los 80 años murió el empresario Ronald Baum, histórico líder de la fruticultura chilena.
Gremios y autoridades pidieron conformar un equipo antiterrorista en la macro zona sur después del atentado frustrado que dejó muerto a un psicólogo, quien fue reivindicado como Weichafe por la coordinadora Arauco Mayeco.
Eso refuerza la necesidad de una unidad investigativa.
Se abre una lista tremenda para que el Ministerio Público empiece a investigar qué personajes son los que están trabajando en servicios públicos.
El Partido Nacional Libertario volvió a emplazar a La Moneda por los indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Es necesario tener a políticos con la estirpe y con la fuerza razonable necesaria para explicarle a la sociedad que aquí se deben aplicar indultos.
La Policía de Investigaciones se encuentra indagando un presunto caso de violación que habría afectado a una funcionaria de la propia institución y cometido por un oficial de mayor rango.
En el exterior, el presidente Donald Trump afirmó que buscará tomar el control de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto con Irán.
El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, ordenó que el uranio no sea enviado fuera del país.
El gobierno boliviano reportó la cuarta muerte por falta de atención médica debido a los bloqueos que se han registrado en distintos puntos del país.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DetaCop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8:32 a.m.
Tres personas lesionadas dejó un accidente carretero que involucró cuatro vehículos entre Máfil y Los Lagos. La colisión múltiple ocurrió a la altura del kilómetro 822 de la ruta 5, en donde los automóviles tuvieron una colisión múltiple originada por el desprendimiento de un carro de arrastre, según lo informado por carabineros. También se indicó que del hecho, cuatro conductores y un acompañante se vieron involucrados. 3 resultaron con lesiones, aunque fuera de riesgo vital. También se indicó que de la totalidad de los conductores, ninguno estaba bajo la influencia del alcohol. Del hecho, fue informado a la Fiscalía que dispuso el retiro de los vehículos de la vía para evitar otros accidentes de tránsito. Los antecedentes fueron enviados al juzgado de policía local.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
De la mañana, 35 minutos.
La Seremi de Seguridad Pública confirmó que los exámenes validatorios para guardias y empresas de seguridad privada los realizará Carabineros hasta que se implemente la plataforma a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Carlos López nos amplía.
Después de una protesta a inicios de mes y luego, a las semanas, una reunión con el gobierno que amagó una segunda manifestación de guardias de seguridad privada en Valdivia, estos últimos informaron que ya tienen certezas de que podrán seguir trabajando. Esto tras destrabarse el requisito de rendir un examen que, según la nueva ley, debe ser ejecutado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo que aún no implementa su plataforma para tales fines. Al respecto, el Seremi de Seguridad Pública Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, agradeció la comprensión y disposición de los afectados con quien se reunió, al comprender, según dijo, la situación de que como ente de gobierno buscan solucionar. También reconoció como un alivio la ley corta aprobada en el Congreso, que prorroga en un año que las empresas y entidades obligadas cumplan con la nueva ley de seguridad privada, vigente desde noviembre del año 2025. La autoridad dijo que los exámenes los realizará Carabineros hasta que se implemente la plataforma de la subsecretaría.
Y lo que les transmití yo a ellos, denos la oportunidad de solucionarlo. Y ellos no han entendido así. Usted, como bien dice, salió la ley corta en la materia, que eso ya descomprime el asunto. Y estamos trabajando y a pronto ya a poder tomar algunos exámenes presenciales aquí en la ciudad de Valdivia.
¿En Carabineros cómo va a ser?
Sí, en Carabineros. La autoridad fiscalizadora es Carabineros y ellos hacen los exámenes y los toman.
¿Eso es hasta finalmente que se implemente completamente la...?
Sí, hasta que tenga la plataforma funcionando.
Para las empresas y guardias de seguridad privadas, urgía tener certezas, ya que sin la acreditación no podían ejercer bajo el amparo de la ley, perdiendo algunas fuentes u oportunidades laborales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
delegada presidencial Vicky Carrasco valoró la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de reconstrucción nacional y llamó al Senado a hacer lo propio para el crecimiento económico del país. Tal como informamos, la Cámara aprobó en general y en particular el proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social con 90 votos a favor, culminando así su primer trámite constitucional. Y ahora la iniciativa deberá ser votada por el Senado en su segundo trámite legislativo, proyecto impulsado por el gobierno que pretende la generación de empleo formal, la reconstrucción de zonas afectadas por incendios y una modernización del Estado que elimina las trabas burocráticas que hoy detienen el progreso. Al respecto, la representante del Ejecutivo en la región de Los Ríos, la delegada presidencial Vicky Carrasco, señaló que esperan en el Senado el apoyo obtenido en la Cámara.
Esto viene a ser un respaldo, ¿cierto?, al gobierno, es algo histórico. Agradecemos a todos los diputados que votaron a favor y hacemos también el llamado ahora a la Cámara del Senado, ¿cierto?, para que también estén en línea con lo que esperamos como gobierno, porque esto viene a dar un puntapié inicial para lo que queremos para nuestro país. Esperamos que la economía crezca en un 4% anual.
Desde el Ejecutivo han señalado que el proyecto de reconstrucción nacional tiene como ejes principales ampliar recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío, reducir el impuesto de primera categoría y generar beneficios para las pymes. También contempla la exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores. Asimismo, la agilización de permisos sectoriales y protección a la inversión. Por otro lado, sobre el reciente ajuste ministerial con la salida de Mara Cedini y Trinidad Steinert en los ministerios de Secretaría General de Gobierno y Seguridad Pública, respectivamente, la delegada Carrasco señaló que aquella determinación es de exclusiva responsabilidad del presidente de la República.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Amiga, llegó el finde.
¿Qué ganas de hacer el tour?
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Picap, Piensa en Fotón.
Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El miércoles en la Bolsa de Santiago, el IPSA subió 2,40% y el índice general, el IGPA, avanzó 2,20%. Y ayer jueves en Wall Street el Dow Jones creció 0,55%, mientras que el Nasdaq subió 0,9%. El miércoles en nuestro país el precio del dólar bajó 9 pesos con 20 centavos al cotizarse a 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor. El euro alcanza los 1.046 pesos con 26 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.458 pesos con 69 centavos. El precio del cobre ayer subió 0,7% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $6.09 la libra.
¡Vuelven los $1,000 de descuento! Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de Agro Connection.
De la mañana, 45 minutos.
La Dirección Regional de Migraciones llamó a empleadores y ciudadanos extranjeros a informarse sobre la ley para evitar irregularidades como las detectadas en distintos operativos en malls chinos de Valdivia. El organismo informó que este año han realizado fiscalizaciones en recintos ubicados en Las Ánimas, Coyico y el centro de la ciudad. La directora regional del Servicio Nacional de Migraciones, Joana del Río, aseguró que estos operativos hechos en conjunto con la PDI han permitido detectar personas en situación migratoria irregular y que, pese a ello, igualmente son contratados para trabajar. La autoridad llamó a las personas a conocer la ley, verificar los antecedentes de quienes se contratan y así no exponerse a infracciones o multas.
Entonces, el llamado es a que se informen tanto las personas que van a contratar como a los trabajadores, porque también nos hemos encontrado con personas que, teniendo una visa transitoria, por ejemplo, están trabajando, y eso la ley lo manifiesta expresamente que está prohibido. Entonces, en ese caso, las personas ya no solamente tienen un incumplimiento de normativa migratoria, sino que también laboral. Entonces, el llamado es a informarse. Nosotros en el Servicio Nacional de Migraciones atendemos público todos los días, jornada de la mañana, de manera gratuita.
En el último operativo, en dos malls chinos del centro de Valdivia, hubo 11 personas fiscalizadas, de las cuales 4 fueron denunciadas por mantener una situación migratoria irregular. Joana del Río dijo que desde el Servicio Nacional de Migraciones pueden orientar a empresas para el cumplimiento de la normativa vigente.
Amiga, llegó el finde.
¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
El invierno no te detiene.
En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal Valdivia, ubicada en Avenida Ramón Picarde, 1843, o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Un operativo médico social gratuito en la comuna de Corral se efectuará la próxima semana por parte de la Universidad San Sebastián y la Armada. Según informó la Casa de Estudios, esta acción busca cerrar las actividades de conmemoración del Mes del Mar 2026. Para ello, en coordinación con la Capitanía de Puerto de Valdivia, fijaron para el 31 de mayo en el ex hospital de Corral el operativo que se ejecutará entre las 9 y 18 horas. La corporación sostuvo que la actividad está dirigida a vecinos, especialmente los que están en lista de espera para la atención médica en el sistema público de salud. Para ello, contarán con la participación de 3 médicos especialistas, un internista, un pediatra y un neurocirujano, además de estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad San Sebastián, quienes desarrollarán labores activas de apoyo clínico y preventivo bajo supervisión profesional. Además, el operativo tendrá la participación de las carreras de odontología, tecnología médica, en el área de optometría, fonoaudiología, psicología y la clínica jurídica de derecho. En tanto, la Armada ejecutará la logística del operativo con el traslado de equipos y profesionales en una embarcación naval, además de habilitar los espacios para las atenciones.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Frío amanecer en la región de Los Ríos el de este viernes 22 de mayo, una fecha especial, sabemos, en la ciudad de Valdivia y en el sur del país en general, con la conmemoración del cataclismo, el terremoto ocurrido el 22 de mayo de 1960. ¿Qué ocurre hoy? Con las temperaturas, se anuncia una máxima de 13 grados en la ciudad de Valdivia, con cielos nublados a lo largo de toda la jornada. Lo mismo en la costa, en la comuna de Corral, donde el termómetro llegará a los 11 grados de máxima. 14 se proyectan como máxima en La Unión, Río Bueno, Futrono, Lago Ranco y Paillaco. En Los Lagos, uno más, 15 de máxima se anuncian para este viernes. Lo mismo en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, se anuncia una máxima de 16 grados. Mientras que en Lanco, Mariquina y Máfil, la máxima se proyecta en 13 grados. De la mañana con 52 minutos. Hasta aquí la edición matinal de Radiograma en esta jornada de 22 de mayo. Gracias por su confianza, preferencia y sintonía. Siga junto a la radio. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Universidad Católica quedó bien encaminada en la Copa Libertadores tras superar a Barcelona de Guayaquil y llegar con opciones claras de avanzar a octavos de final. El conjunto cruzado se jugará la clasificación en la última jornada frente a Boca Juniors allá en la Bombonera. Regresa por otro lado la acción del fútbol chileno con la fecha 13 de la Liga de Primera, que comenzará este viernes con el enfrentamiento entre Everton y Coquimbo Unido. Además, el gran atractivo de la fecha será el clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo, que se disputará el domingo en el Claro Arena. De todo nos cuenta Benjamín Rojas.
Universidad Católica dio un paso importante en la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena por la quinta fecha del Grupo D. El conjunto cruzado se impuso gracias al doblete de Fernando Sampedri, quien jugó pese a la fractura nasal sufrida el fin de semana. Con este resultado, la UC llegó a los 10 puntos, aseguró al menos su presencia en la Copa Sudamericana y quedó muy cerca de los octavos de final de la Libertadores. Eso sí, la clasificación se definirá en la última fecha cuando visita Boca Juniors en la Bombonera. Tras el partido, el delantero de la franja, Justo Gianni, valoró la victoria.
Creo que estamos haciendo una gran Copa Libertadores. Sabíamos que era un grupo complicado, rivales difíciles, pero creo que se vio un equipo que salió a proponer del primer minuto, salió a someter. Ellos con el hombre menos se complicó porque se nos metieron atrás. Pero bueno, por suerte hoy el Toro estuvo fino e hizo dos goles, así que nada, contentos.
En el plano nacional, hoy desde las 15 horas comenzará la fecha 13 de la Liga de Primera con el duelo entre Everton de Viña del Mar y Coquimbo Unido. El partido más atractivo de la jornada 13 será el clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo, que se disputará este domingo a las 18 horas en el Estadio Claro Arena. El cacique, líder del torneo con 27 puntos, buscará extender su buen momento, mientras que los cruzados, cuartos con 20 unidades, intentarán acortar la distancia en la lucha por el campeonato. En la previa del encuentro, el volante albo Tomás Alarcón se refirió a la importancia del duelo.
Como equipo estamos súper bien, muy unidos y con muchas ganas de jugar ya el partido del domingo, que es un clásico, un partido súper importante, el cual todos quieren jugar y más por el momento que estamos viviendo nosotros como equipo.
En el hockey césped, las Diablas ya tienen nómina confirmada para la Nations Cup 2026. El entrenador Cristóbal Rodríguez oficializó la convocatoria de 20 jugadoras para el torneo que se disputará entre el 14 y el 21 de junio en Nueva Zelanda y que entregará un cupo a la Pro League. Entre las convocadas destacan la capitana Manuela Urroz, la arquera Natalia Salvador y María Jesús Maldonado, figuras en la clasificación de Chile al Mundial de Bélgica y Países Bajos. Tras conocerse la nómina, Urroz valoró este nuevo desafío.
Bueno, siempre un orgullo representar a Chile y ponerse la camiseta de las Diablas. Muy feliz por estar en la nómina de este nuevo torneo, este nuevo desafío que tenemos, que es muy importante para nosotras, un torneo que se juega una vez al año y que tiene un objetivo muy grande también.
Y al cierre, la Fórmula 1 regresará este fin de semana con el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el circuito Gilles Villeneuve. La actividad comenzará este viernes 22 de mayo con la única práctica libre programada para las 12:30, mientras que más tarde, desde las 16:30 horas, se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint. El sábado continuará la acción con la sprint al mediodía y posteriormente, a las 16 horas, se disputará la quali para el Gran Premio. Finalmente, la carrera principal se correrá el domingo 24 de mayo desde las 16 horas.
Vino Deportes fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
La radio sirve a sus auditores.
La directiva de la Junta de Vecinos número 26, Las Ánimas, cita a reunión de socios para mañana sábado 23 de mayo a las 16 horas en la sede ubicada al lado del CESFAM de Las Ánimas. Se pide asistencia y puntualidad. En la radio se encuentran documentos a nombre de Richard Gatica Tapia. Se pueden retirar en horario de oficina, en Aníbal Pinto, 1664. Es así como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Porque
motosierra rinde al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
La primera.